Muchachos, me hacen un favor. Antes de empezar esta homilía, me gustaría volver a escuchar el refrán del Salmo, sí, por favor. Y yo le invito a todos ustedes, muchachos, que lo canten y que realmente interioricen lo que estamos cantando, para que se den cuenta la razón de por qué estamos en esta casa. Muchachos, para mí primero que todo es un gran honor estar aquí. El 26 de mayo del 2018 me tiré en el piso de mi arquidiócesis en Newark, en New Jersey, y en ese momento me levanté después de cantar la letanía de los santos como una persona diferente. La palabra se llama, tuve un cambio ontológico. Es decir, dejo de ser quien soy para convertirme en Cristo. Y Sebastián, el que ustedes ven aquí, no deja en su casa el sacerdocio cuando sale a rumbear, cuando sale de fiesta, cuando sale con sus amigos. El sacerdocio que tengo hoy, el cual es para ustedes, me acompaña a todos lados. Mi personalidad no es alegre ni triste, ni cantante o silencioso. Mi personalidad es la personalidad de un sacerdote, porque eso es lo que soy ahora. Y no hasta que la muerte me separe de este mundo, sino por toda la eternidad. Y para mí es un gran gusto, muchachos, celebrar mi primer año de sacerdote con todos ustedes. No hubiese podido hacerlo sin ustedes, porque un cura sin gente no es cura, y la gente sin cura tampoco es gente. Tanto como ustedes me necesitan, yo también lo necesito a ustedes. Así que gracias por estar aquí y por hacer de este sacerdocio algo vivo y algo presente, porque soy cura para ustedes y soy cura para Dios. De una vez les digo, les voy a predicar 20 minutos. Pero ustedes hoy de aquí van a salir con algo muy bien aprendido. En el día de ayer, la razón por la que estoy aquí es porque el grupo de oración de la parroquia me hizo una invitación para dirigir un grupo, un retiro, empezando el día viernes y ayer todo el día. Y hablamos de muchas cosas. Y los que estuvieron en el retiro ayer se dieron cuenta de que hablé de la palabra circuncisión. ¿Se acuerdan, muchachos? Los que ayer estuvieron. Y la primera lectura empezó hablando con la palabra circuncisión. Así que ya saben, los que estaban ayer, qué significa la circuncisión y cómo nos circuncidamos. Los demás no se preocupen, porque los que ayer vinieron y escucharon un poquito de la circuncisión, tienen la obligación moral de enseñarles a los demás. Recuerden que el no compartir es un pecado mortal, más grave que matar, si sabían eso. Compartan lo que sepan con los demás que tienen hambre, para que también puedan ser saciados así como Cristo los hace a ustedes. Dios no tiene manos, pero te tiene a ti. Dios no tiene ojos, pero te tiene a ti. Dios no tiene boca, pero te tiene a ti. Así que por favor, los que estaban ayer, aprende a ser Dios para todos aquellos que quieren conocerlo a Él. Esa es la tarea número uno. Ahora sí. La prédica de esta mañana o la reflexión la voy a fundamentar en la palabra paz. Los que estuvieron pendientes del Evangelio se dieron cuenta que el regalo que Cristo nos hizo hoy fue, ¿cuál fue? ¿Estamos despiertos o no, muchachos? ¿Qué fue lo que nos dio? Súper. ¿Y qué dijo? La paz les dejo, mi paz les doy. Y empezamos la Santa Eucaristía diciéndonos que la paz esté con todos ustedes. Y ustedes me dijeron, Padre, con su Espíritu. Y ahora más adelante vamos todos a decir, ahora como hermanos que somos, démonos un saludo de paz. Y todos empezamos a picotearnos, todos empezamos a abrazarnos. Y empezamos, por ahí no falta la que dice, vení, vení, yo te cuento un coso en 2 minutos. Mientras que todo el mundo da la paz y bueno. Es el momento del beso, el abrazo y el chisme. Y por allá, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Momento de la paz. Pero yo hoy quiero contradecir lo que pensamos de la paz. No antes, sin darles a conocer el verdadero significado de paz. La paz es una palabra originalmente del griego, perdón, del hebreo, la cual ustedes ya conocen de memoria. ¿Cuál es? Shalom. Dígala conmigo, shalom. La palabra shalom en la cultura judía es más que un saludo. En colombiano sería, hola parce, ¿cómo está? Buenos días. Algo parecido. En el contexto judío es shalom. Paz. Pero no es simplemente un saludo. Es más que un saludo. La paz en el mundo judío significa conexión afectiva. So, yo entro a tu casa y el saludo que tú me das es shalom. Tú me estás dando a entender ahí de que no somos, no te estoy simplemente diciendo buenos días o buenas o hola. Me estás diciendo, eres parte de mi familia, eres parte de mí, porque algo nos conecta. La paz en saludo significa conexión. Y te dejo entrar a mi casa porque tengo una conexión contigo. Y por eso te digo hoy, shalom. Por eso cuando Cristo nos recibe en la Eucaristía nos dice shalom. No porque nos está diciendo buenos días. No, Él nos está diciendo porque algo te conecta a mí. Porque tenemos una conexión y por eso te dejo entrar a mi casa. Porque confío en ti, porque creo en ti, porque valoro lo que eres y aprecio lo que tienes. Y por eso abro las puertas de mi casa para decirte, tengo una conexión contigo. Shalom, paz. ¿Vamos entendiendo? ¿Cuánto llevo? Listo. Eso es lo que significa shalom, unidad. Ahora cuando tú le des la paz a tu hermano, a tu hermanita, y le digas la paz sea contigo con pico incluido, o abrazo incluido, acuérdate que lo que le estás diciendo es, yo estoy conectado contigo. No simplemente eres un extraño al cual no conozco y me toca darle la paz porque esa es lo que hay que hacer, sino que te estás diciendo uno al otro, estamos conectados, estamos unidos, algo nos une. ¿Y lo que nos une quién es? ¿Quién es? Ahora entiende por qué nos llamamos hermanos en Cristo. Por esa misma razón. Los hermanos son los que comparten ¿qué? La misma ¿qué? ADN, la misma sangre. Y que ahora ¿qué vamos a consumir? La misma sangre, muchachos. So, cuando tomamos de la misma sangre, todos estamos conectados por la misma sangre. Y si estamos conectados por la misma sangre, entonces todos somos ¿qué? Hermanos. Y si hay algo que nos conecta como hermanos, tengo el derecho de decirte shalom. ¿Por qué? Porque estoy conectado contigo. Ah, ¿vamos entendiendo? Sí. Cuando llega Jesús, siendo judío, también saluda con ese shalom a todo el mundo, a sus discípulos, a su mamá, a su papá, a todos los saluda con ese shalom. ¿Se me están durmiendo?
Sí.
No, ok, pilas pues. O les pongo a hacer aquí una actividad. Ahora se las pongo a hacer pues. Voy a seguir. Llega Jesús y comparte ese shalom. Pero ¿cómo les parece que en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 35, mire lo que me dice para que se preocupe? No crean que yo he venido a traer la paz al mundo. ¿Qué dijo? No crean que yo he venido a traer la paz al mundo, sino la guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Los enemigos de ustedes van a ser sus propios parientes. Y esto lo va a confirmar el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 51. ¿Creen ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? Les digo que no. Así dice Cristo, sino división. Padre, ¿cómo es posible? Usted me acaba de decir que Cristo quiere una conexión con nosotros. Él nos trajo la paz. Muchachos, un predicador que les diga: es que Dios nos trae para que nos haga unidos, que nos hace en la misma comunidad y que todos nos amemos, tipo Barney. I love you, you love me. Somos una familia feliz. Es mentira. En Colombia esto le dijimos un pajazo mental. Esto es mentira. Muéstreme en la Sagrada Escritura donde me dice que Cristo me trajo la paz de unidad. Ninguna parte. Aquí te está diciendo en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que Cristo vino a traer la división, la guerra. Yo no traje paz. ¿Yo traje qué? Guerra. ¿Habían escuchado esto antes, muchachos? Sí. Ahora te lo voy a explicar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo empieza el Evangelio de hoy, muchachas? Dicen: si ustedes verdaderamente me aman, van a ser obedientes ¿a qué? A mi norma. Grábese esto, que esta es la clave de esta enseñanza de hoy. Si usted realmente me ama, usted va a ser obediente a lo que yo le mandé hacer. No importa contra quién se tenga que ir. Y aquí le va. Ejemplo. Estamos en una fiesta. Y entonces usted ve que uno de los invitados está haciendo algo indebido. Y entonces usted, mientras que baila, hagamos de cuenta que en esta escena los hombres son los chismosos. ¡Qué novedad! Y las mujeres son las prudentes. Intercambiemos el papel. Entonces usted está bailando allá con su esposa. Y entonces el hombre ve esa otra persona que está haciendo algo indebido. Y usted, por evitar problemas, como decimos en mi país, por mantener la vaina en paz, por mantener la guerra en paz, usted no hace nada, ni corrige a esa persona. Usted no le dice: hermano, no haga eso, viejo, porque eso está mal hecho, porque zapotea el postre. No, pues espere un segundo que... No, usted sigue bailando, pero lo mira ya. Después se acabó la fiesta, nos despedimos con el coro de allí, nos vamos y usted empieza con su mujer. ¿Viste a Antonio? Ese sí, no se comporta bien, no tiene modales. Ese, ¿dónde lo criaron? ¿De qué casa salió? Si su esposa es igual de hipócrita a usted, señor, su esposa le va a seguir la cuerda porque ella quiere mantener la guerra en paz con usted. ¿Verdad que sí? Hago un paréntesis. Señores, usted quiere mantener un matrimonio feliz para el resto de su vida, dígale a su esposa todo que sí. A los locos se les sigue la corriente. Sí, mi amor, lo que usted diga, cuando usted diga, y ahí sí se cumple lo que dice el cura, hasta que la muerte los separe. Ayer les dije, la mujer se casa de blanco porque encontró un esclavo que está vestido de negro para mandarlo. Por fin lo encontré, el otro allá: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Entonces usted, como le sigue la corriente a su pareja, usted también se involucra en el chisme y en el juzgar junto con su esposo. ¿Cuánto llevo? Vamos bien. ¿Me van cogiendo aquel hilo? No se me pierda. Entonces usted va manejando allá y criticando al pobre Antonio. Pero si usted realmente es obediente al evangelio, y si usted realmente ama a Dios, usted le va a decir a su esposo, como dicen los puertorriqueños: pero Tito nene, pero ya deja la vaina. ¿Qué es eso? Está criticando a Antonio. ¿Por qué no fue usted mejor y le dijo, en vez de decirme a mí el chisme, a mí qué me importa? ¿Usted por qué no fue y lo corrigió si vio que está mal hecho? ¿Cómo le parece que es que en Lucas capítulo 6 versículo 37 dice: no juzgues si no quieres ser juzgado? Y su esposo la mira y le dice: ¿esta? ¿Y esta que dieron de comer? Claro, ahora se puso en contra mía. Claro, como siempre me lleva a la contraria. Y empieza la guerra. Y empieza la guerra entre usted y su esposo, su esposa con usted. Y empezó la guerra por culpa de ¿qué? Porque usted le dijo en la cara a su esposo, a su esposa, que es que Lucas capítulo 6 versículo 37 dice: no juzgues si no quieres ser. Ahora ya entiende por qué Cristo no vino a traer la paz sino la guerra. Porque cuando queremos vivir de acuerdo a lo que dice aquí, el mundo se va a ir en contra de nosotros. Y miren en un ejemplo tan bobo como el que les acabo de poner, bastante cotidiano, cómo la palabra de Dios se aplica. Simplemente porque usted a su esposo o a su esposa o a su hijo o a su hija o a su mamá o a su nuera o a su papá le llevó la contraria, diciéndole, Lucas 6:30 y algo me dice: no juzgues si no quiere ser juzgado. Y su esposo le dice, su esposa le dice, ¿y usted quién se cree para llevarme la contraria? Entonces, cuando usted le lleva la contraria al mundo, cuando usted es del mundo, mas no hace parte del mundo, ¿me entiende esa frase? Cuando usted vive en Orlando, pero no hace como la gente de Orlando, cuando todo el mundo va a rumbas, a fiestas, a fandangos, pero usted no siempre participa, o cuando empiezan a tomar, usted mejor decide retirarse, cuando empiezan a chismosear y hablar del otro, usted mejor se retira. El mundo empieza, no, esta se volvió evangélica, no podemos contar con ella, porque para ella todo el mundo se va para el infierno. Y la dejan de llamar, lo dejan de buscar, lo dejan de invitar, pierde los amigos, el jefe se le va en contra de usted y usted se queda, ¿qué? Solo como un champiñón. Le digo una cosa, señor y señora, si usted le da miedo eso, a usted Dios lo va a vomitar. Qué pena que se lo diga, pero es la verdad. ¿Qué dice Cristo? ¿Frío o caliente? ¿Porque tibio qué hago? Oh, no se sabían esa. Hoy se las digo. Cristo dice, o frío o caliente, porque al tibio lo vomito. Usted hoy está conociendo un poco más de la palabra. Ya depende de usted cómo actuar, aún conociéndola. Y si no la cumple, se convierte en tibio. Y ya saben que a los tibios no hay purgatorio, muchachos. A los tibios mi Dios los va vomitando, con sancocho y todo. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted va a ser obediente a su palabra. Y en ser obediente usted le va a demostrar cuánto lo ama. Mamá, siempre, una vez yo le dije, mami, ¿usted qué quiere de Día de Madres? Ella me dijo, mijo, que usted sea obediente. No me dé flores, no me dé chocolates, no me traiga canciones. Solamente sea obediente. Y es el mejor regalo que usted me puede dar a mí en el Día de Madres. Pues ese día fui obediente y al día siguiente desobediente. Solamente Día de Madres es un día al año. Ese día se obedecí. Y no le dé miedo irse contra el mundo, porque a usted no le importa el mundo, sino el mundo de arriba. A usted no le importa este mundo, sino la salvación que Dios nos promete y que nos asegura para todo aquel que es obediente y que lo ama. Usted quiere salvarse, no haga obras de misericordia. Eso lo hace hasta un ateo. Usted quiere salvarse, sea obediente. Sea obediente. ¿Qué va a pasar entonces cuando el mundo lo tire a un lado? Usted se va a sentir solo. Nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito. Y ahí sí va a llegar Jesucristo. Entonces usted dice, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y llega Cristo, yo, el chapulito. Llega Cristo y le dice, yo, Señor, ¿y tú qué me vas a brindar? Lo que te mereces, mi paz. Ahora sí, te voy a dar a entender lo que es la paz. Y por eso hoy te digo, la paz esté contigo. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso de paz? Usted me está saludando con un shalom. No, papito, le estoy diciendo que me voy a conectar con usted, es decir, voy a vivir con usted y en usted para siempre. Eso es lo que significa la paz. Y aunque el mundo te olvide, y aunque el mundo te rechace, por amor a mí, Isaías 41:10, no tengas miedo, porque yo siempre estaré contigo. Así, muchachos, que hoy le digo que la verdadera paz de Cristo esté con todos ustedes. Amén. ¿Aprendió algo hoy?
Sí.
Muy bueno. Entonces pongámonos de pie, muchachos, y profesemos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados de que Cristo nos da su paz, nos saluda con su shalom y nos conecta con su sangre, entreguémosles en fe nuestras peticiones.
Para que los siervos de Dios reciban la guía del Espíritu Santo en todas sus decisiones, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que todas las naciones y comunidades ejerzan justicia y se ocupen de los demás necesitados, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que todos los que sufren encuentren el gozo del Señor resucitado, del que nadie puede privarlos, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que los enfermos recobren la salud y los moribundos sean recibidos en la ciudad celestial de Dios, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que nuestra comunidad de fe recuerde y honre a todos los que se han entregado al servicio de este país, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Padre celestial, en esta mañana te queremos decir que nos des el don de la perseverancia y la determinación para poder obedecerte y de esa manera amarte. Permite, Señor, que no nos dé miedo de enfrentar el mundo con tal de defender tu palabra. Danos, Señor, conciencia de que este mundo es vano y que por el mundo que queremos y peleamos eres por el mundo eterno. Danos, Señor, la gracia de sentir tu paz. Danos, Señor, la gracia, el regalo de sentir tu shalom, y nunca permitas que me separe de ti. Todo esto te lo pedimos a ti, Dios Padre Creador, por medio de Jesucristo Redentor. Amén.